Es martes, es 10 de agosto, comienza a notarse ya esta anunciada ola de calor que vamos a tener en España durante los próximos días. Además, empieza hoy, esto va a ir a más. Si hoy te estás quejando ya de calor, prepárate para lo que llega jueves, viernes, sábado y domingo, con temperaturas que pueden alcanzar los 42, 43 grados en algunos puntos de España, prácticamente en toda España. Solamente se libra el Cantábrico y algunas zonas de Galicia, así que habrá que prepararse desde luego con el máximo cuidado de cara a estos próximos días. Bueno, todas esas protecciones que tenemos que tener ante un calor intenso y que cada año repetimos ante cualquier ola de calor, y luego habrá que pensarse si se pone o no el aire acondicionado, teniendo en cuenta el récord del precio de la luz que estamos sufriendo también en este agosto de 2021. En fin, cuestiones de las que nos vamos a ocupar esta tarde en este programa, pero también, fíjate, vamos a hablar ahora de las garrapatas, porque si has elegido el campo quizá para pasar unos días de vacaciones, es posible que te hayas ido a dar un paseo y a la vuelta te hayas encontrado con esa desagradable sorpresa de que llevabas alguna garrapata enganchada. O a lo mejor es de los que a ti la palabra garrapata solamente te suena y la identificas pues con alguna que alguna vez le has podido quitar a tu perro. Porque a pesar de que normalmente tenemos cuidado, ¿verdad?, y les solemos poner los collares adecuados para eso y las famosas pipetas, pues de vez en cuando siempre aparece alguna de estas garrapatas. Bueno, lo cierto es que la población de garrapatas ha ido a más en los últimos tiempos. Se cree que las altas temperaturas, el cambio climático está provocando que estas garrapatas realmente pues consigan una mayor superpoblación y se están extendiendo también a otras zonas donde no eran tan habituales, ¿no? Estamos hablando de zonas de campo, de zonas de mucha vegetación, pero también empiezan a aparecer en otros sitios e incluso en las playas. El verdadero problema viene además con la llegada de nuevas especies de garrapatas que pueden transmitir enfermedades, algunas de ellas graves. Entre las más graves están la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la enfermedad de Lyme o la encefalitis vírica. Y es que estas picaduras se están convirtiendo en un motivo de consulta, bueno, relativamente frecuente, ¿eh?, en los centros de salud y en urgencias. Fíjate, por ejemplo, a lo largo de este año 2021, solo en Aragón han acabado ingresadas 7 personas por este motivo. Bueno, pues queremos saber más, ¿no? ¿Hasta qué punto son peligrosas? ¿Por qué cada vez hay más, sobre todo, y por qué podemos estar expuestos, sobre todo, a la picadura de algunas garrapatas, como decimos, algunas especies más peligrosas? Saludo a Milagros Fernández de Leceta, es la directora general de ANECPLA, la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Hola, Milagros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se debe exactamente el aumento de la población de garrapatas? ¿Es por el calor, por las temperaturas más altas y otros motivos?
Bueno, ese es el factor fundamental. A ver, tenemos que entender que la garrapata tiene varias fases, varios estadios en su ciclo vital. Pasa de huevo a larva, de ninfa y luego adulta. Y en esos tránsitos tiene mucho que ver la temperatura que pueda haber. Cuando las temperaturas son frías, la garrapata entra en lo que se llama diapausa, que es como, dijéramos, como una hibernación. Entonces, no continúa con su ciclo de vida. Pero, sin embargo, cuando ya esas temperaturas son adecuadas. Sin embargo, cuando tenemos un aumento de temperaturas, esos ciclos de los estadios, esos tiempos de cambio de estadios, se acortan también. Y además eso hace que aumente la población del tamaño de las garrapatas, ¿no? El tamaño de la población de garrapatas, perdón. Si además de eso le añadimos que cuando tenemos unas primaveras templadas, las larvas que salen no esperan tanto para ir a picar al hospedador para completar su ciclo biológico, pues entonces todavía más hay una mayor interacción entre la garrapata y el ser humano.
Está aumentando la población de garrapatas, también está aumentando por zonas, es decir, se está extendiendo a zonas donde antes no había.
Sí, claro, porque al aumentar la temperatura, como decía antes, había zonas donde las temperaturas eran muy bajas y entonces las garrapatas pues prácticamente no accedían. Pero ahora, al aumentar las temperaturas, estamos encontrando garrapatas en zonas más altas y latitudes más elevadas también. Entonces, normalmente en España tenemos garrapatas en unas altitudes de entre 900 y 1.000 metros por encima del nivel del mar. pero es probable que con el tiempo el alcance que tengan las garrapatas a altitudes más altas pues también se eleve. De hecho, esto se está comprobando en Europa. Podemos decir, hay estudios que demuestran que los últimos 20 años las enfermedades por garrapatas se han incrementado hasta un 300%.
¿Hasta un 300%?
Sí, en los últimos 20 años en la Unión Europea, porque están llegando, como decía antes, a latitudes más altas, donde antes no había garrapatas y ahora están. Uh-huh. También es importante tener en cuenta lo que decías al principio, Pilar, y es que de alguna forma durante esta crisis sanitaria que estamos padeciendo, nuestros comportamientos, nuestros hábitos también están cambiando, entonces estamos interactuando más con el campo, donde el mayor número de garrapatas, y eso que hace que, bueno, pues que cuando vamos al campo, en las zonas donde hay hierbas altas, nosotros nos adentramos con nuestras mascotas, y luego hay muchas posibilidades de que esas garrapatas las llevamos a nuestros hogares, a las ciudades.
No, te iba a decir que quería saludar también Milagros a Rufino Álamo, que es presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid y especialista en zoonosis. Hola, Rufino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
La mayor parte de la gente que nos escucha, no todos, pero algunos, cuando piensan en garrapatas solo piensan en las garrapatas, principalmente de sus perros, que a lo mejor son las únicas que han visto de cerca, a no ser que sean personas pues más relacionadas, ¿no?, con el campo. Pero estamos hablando de garrapatas que se pueden adherir, por decirlo así, a cualquier animal, principalmente a lo mejor a perros, pero no solo perros, cualquier animal, pero también a los humanos. ¿Son las mismas garrapatas? ¿Pueden pasar de uno a otro? ¿Cómo se nos pegan esas garrapatas, Rufino?
Sí, bueno, esto tiene una fácil explicación, y es que las garrapatas necesariamente son unos parásitos hematófagos, es decir, que necesitan sangre para alimentarse y completar el ciclo que ha explicado Milagros, larvas, ninfa adulto, y eso hace que aun cuando existe determinada especificidad de hospedadores, es decir, que hay algunas garrapatas que exclusivamente se fijan en unos determinados animales hospedadores para chupar sangre, es verdad que la mayoría de ellas no distinguen entre unos y otros hospedadores, y en función de su estadio vital pueden fijarse indistintamente entre personas o animales. Y bueno, pues eso es lo que complica y trae como consecuencia el desarrollo posterior de enfermedades. Es decir, que al alimentarse la garrapata sobre un determinado hospedador, que puede ser un roedor, pues puede adquirir enfermedades que son propias de o habituales en ese tipo de animales, y al volverse a alimentar en otro estadio, seguramente porque de las que principalmente hablamos son de garrapatas duras y suelen alimentarse una única vez en cada hospedador, lo que va a hacer es vehicular la enfermedad a el próximo que se alimente, en ese caso en una persona, y poder transmitir de este modo el problema. Esto es lo que nos hace hablar de que la salud del medio, ya se ha explicado algunas condiciones ambientales que están haciendo evolucionar este grupo de enfermedades, y la salud de los animales, que son los que puedan tener determinadas enfermedades, y la del hombre cuando le vuelva a picar la garrapata, están perfectamente interrelacionadas e interconexionadas entre sí, ¿no?
Pero estamos hablando de que hay diferentes especies de garrapatas y que unas son más peligrosas que otras, ¿o no? ¿O cualquier picadura de garrapata te puede transmitir cualquier enfermedad grave?
Bueno, es verdad que la picadura de garrapata en sí mismo suele ser motivo de molestia, pero también es necesario explicar que en función de qué patógeno, las garrapatas pueden ser vectores de un amplio número de bacterias, virus, rickettsias, hongos, virus, pero no todas las garrapatas están infectadas. En los estudios que venimos realizando, en ocasiones y en función de la temporada del año, por esas condiciones ambientales y esa participación de otros hospedadores en el medio, hace que la prevalencia puede ser muy distinta, y habitualmente hemos de hablar de un porcentaje bajo de garrapatas infectadas con un agente infeccioso. Pero esas garrapatas, indistintamente, lo que hacen es picar a unos y a otros en muchos casos. No todas las garrapatas pican a todos, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, la garrapata que transmite el virus de Crimea-Congo es Hyaloma marginatum, principalmente, o Hyaloma lusitanicum. Pues así como Hyaloma lusitanicum no tiene gran avidez por picar a las personas, Hyaloma marginatum es capaz de ser transportada a largas distancias por las aves, porque las formas inmaduras, las larvas y las ninfas suelen alimentarse en aves y en micromamíferos, pero los adultos, machos y hembras, son capaces de alimentarse sobre grandes rumiantes, pues vacas, ovejas, jabalís, pero también, y ahí está el riesgo y es el momento que transmite la enfermedad al hombre, es si se alimentan Hyaloma marginatum, que estén infectadas con el virus de Crimea y Congo y pueden transmitir la enfermedad a las personas. Uh-huh. No sé si ha quedado claro explicando un caso concreto. Hay otras garrapatas que son muy específicas. Por ejemplo, la que transmite la enfermedad de Lyme es Isodericinus, que es la que habitualmente se llama garrapata de la oveja, pero tiene otros hospedadores también, ¿no? O la garrapata habitual del perro es Rhipicephalus sanguineus y lo que suele transmitir es la fiebre santemática mediterránea, rickettsia, transmitida por Rickettsia coli, ¿no?
Ajá, o sea que es, efectivamente hay determinadas garrapatas que te transmiten determinadas enfermedades, unas más o menos graves. La más grave de todas, Milagros, es precisamente la fiebre de Crimea-Congo, que mencionaba Rufino. ¿Con qué síntomas?
Bueno, empieza a cursar con síntomas, dolor de cabeza, síntomas muy genéricos. El problema es cuando ya empiezan a haber fiebres muy altas y entonces ya prácticamente el problema de esta enfermedad es que, como decía también Rufino, la posibilidad de transmisión de una enfermedad por una picadura de garrapata es muy pequeña, pero en el caso de Crimea-Congo, una vez que transmite esa enfermedad, la tasa de mortalidad es muy elevada. Entonces,
hay que decir en cualquier caso que hay que tener cuidado, pero que no es muy frecuente, ¿no?, esta enfermedad.
No es muy frecuente y además normalmente se da en zonas endémicas, como bien sabe Rufino, donde puede estar esta enfermedad, ¿no?, que no es en todo el territorio. Es importante que cuando nosotros nos pica una garrapata o detectemos que tenemos una garrapata o nuestro animal, nuestro perro, cuando los traigamos y no vamos a un centro médico porque no tengamos posibilidad o un centro veterinario, si la extraemos, guardemos esa garrapata y la hagamos examinar, porque el análisis de esa garrapata nos va a decir exactamente los patógenos que nos ha podido transmitir. Y quería hacer una puntualización sobre el tema de las garrapatas y el cambio climático. Hay un estudio en Estados Unidos que demuestra que garrapatas que son de más proclives a parasitar a perros, con el aumento de temperaturas prefieren, incrementan su preferencia por los seres humanos. También hay otros, se ve en estudios que hay, en experiencias, cómo el comportamiento de las garrapatas está variando también con la temperatura. Por ejemplo, cuando tenemos una temperatura templada, la garrapata suele estar en las zonas de las hierbas altas y entonces ahí se dejan caer sobre su víctima, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuando se incrementan las temperaturas, bajan hacia la tierra para buscar la sombra y humedad. Y ahí hemos observado comportamientos como ellas se trasladan a buscar el hospedador al que parasitar.
Es decir, curioso cómo, en este cómo caso serían nuestros pies, por ejemplo, si fuéramos paseando por esa zona.
Nuestros pies, o si estamos tumbados, pues
bueno,
nos
buscarían claro.
Nosotros, o si hay un animal pequeñito, cuando estén en fase de larva, buscarán ese mamífero pequeñito.
Claro.
Será dependiendo de dónde estén, así harán, ¿eh?
Rufino, luego está la cuestión del diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, en un perro, por ejemplo, si tú lo exploras, ves claramente esa garrapata, quizá porque ya las estamos buscando. Pero ahora yo creo que se ha avanzado mucho en ese tema. Pero hace unos años, es decir, tú puedes llevar una garrapata, no sabes que la tienes, y era muy difícil llegar a ese diagnóstico de que, por ejemplo, estabas padeciendo una enfermedad de Lyme, ¿no? Yo creo que en este sentido se ha avanzado mucho, se sabe más, y es más fácil llegar a ese diagnóstico. Pero quiero decir que a veces llevas una garrapata que sea lo alojado, por ejemplo, en el cuero cabelludo y no se encuentra a primera vista, ¿no, Rufino?
Sí, bueno, hay como dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que las garrapatas son unos seres biológicos muy evolucionados que han logrado pues hacer cosas que son maravillosas desde el punto de vista bioquímico, y es que cuando nos fijan en nosotros son capaces de escindir nuestro epitelio sin que lo notemos,
es decir, no sabemos que están ahí.
Anestésicas, tienen sustancias anestésicas que evitan identifiquemos que están, pero además luego inoculan anticoagulantes que facilitan el alimentar. adaptarse, ¿no? Esa es la primera cuestión. La siguiente, y respondiendo a la pregunta, pues indudablemente la capacidad de las ciencias ómicas, la proteómica, la genómica, pues están permitiendo hacer verdadera evolucionar los métodos diagnósticos, de manera que pues en este momento hacer determinados diagnósticos en tiempo real mediante PCRs y otros sistemas semejantes pues está facilitando una mejora diagnóstica, pero también hemos de pensar que para poder hacer esos diagnósticos hace falta que se produzca la respuesta orgánica y, por lo tanto, no todo se puede hacer el diagnóstico en ese momento, sino que es preciso esperar un poquito. Lo que sí que debe de hacerse énfasis es sobre todo la medida preventiva.
Eso te iba a decir. Vamos a prevenir. Milagros, consejos para prevenir que nos piquen las garrapatas o para tener cuidado si hemos salido a dar un paseo por el campo o estamos en contacto con animales que puedan estar infectados, o es decir, o tengan garrapatas, de pensar que no nos ha pasado ninguna, ¿no? Que nos exploramos, ¿qué hacemos?
Bueno, pues los paseos tenemos que llevar ropa adecuada cuando vamos por el campo. Tenemos que llevar colores claros, pantalones largos, camisas de manga larga, calzado cerrado, calcetines, es decir, protegernos. Podemos utilizar repelentes para las personas y en el caso de los perros, tiene que tener siempre el antiparasitario bien puesto, bien tratado con antiparasitario. Tenemos que caminar por el centro de los senderos, evitar pasar por zonas de hierbas altas, no sentarnos ni tumbarnos en ellas, aunque nos apetezcan, sobre todo en estos próximos días que van a ser muy calurosos, y sobre todo también no tocar el ganado ni los animales silvestres. Una vez llegamos a casa, revisar la ropa, nuestro cuerpo y en el caso de que hayamos salido de paseo con el perro, pues el perro. ¿Dónde tenemos que revisar? Pues las zonas de piel fina y gran flujo sanguíneo, ingles, axilas, cabeza, detrás de las orejas, codos, rodillas. Y si encontramos alguna garrapata, pues como decía antes, tenemos que acudir al médico o a un centro veterinario o quitarla con unas pinzas, procurando siempre extraer la parte de la cabeza, el aparato bucal, para que no se nos infecte porque se quede ahí, y desinfectar luego con alcohol.
Muy bien.
Y como decía también antes, llevar la garrapata a algún centro donde se pueda analizar. Sí, a pesar de todas estas precauciones, encontramos que nuestra casa la hemos infectado, porque las garrapatas pueden poner los huevos o bien en la vegetación, o incluso se ha encontrado que a veces las depositan en grietas de cercano a donde está el hospedador, pues entonces contactar con un profesional de control de plagas en
Perfecto.
Este caso.
¿Algo que añadir, Rufino, a lo que he dicho Milagros para la prevención?
Bueno, básicamente quizás dos cosas que por puntualizar. La primera de ellas sería la oportunidad de que la retirada de la garrapata se realice lo antes posible, es decir, que conveniente lo indicado, es decir, al regresar a casa hay un cierto periodo de gracia que se denomina desde que la garrapata se fija hasta ese hipotético momento en el que de estar infectada nos transmitiría el agente patógeno. Por lo tanto, importante eso. Importante lo que ha señalado del método de retirada. Los métodos tradicionales sí que permiten la retirada de la garrapata, pero, es decir, utilizar gasolinas, parafinas, aceites, pero en caso de estar infectadas son de riesgo para la transmisión de agentes patógenos. Y también muy importante recordar que en las personas o los animales, tras la retirada de la garrapata, no es necesario generalmente hacer ningún tipo de quimioprofilaxis, de tratamiento antibiótico, pero sí que es muy importante estar ojo a visor en los 7-15 días próximos, siguientes a la retirada, con objeto de detectar esos problemas que ya se han dicho, que son muy específicos: elevación de temperatura, dolores musculares, articulares, fenómenos edematosos en la zona de picadura, cambios de color en la piel, eritemas, etcétera, etcétera. Eso debe hacer volver al médico con objeto de hacer el seguimiento, o al veterinario, el seguimiento de tratamiento correspondiente.
Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que con estos consejos y estas recomendaciones, desde luego, estamos mucho más preparados, por si acaso al final sí que tenemos un encuentro inesperado con alguna de estas garrapatas. Milagros Fernández, de Lezeta, Rufino Álamo, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros y buen verano.
Adiós.